Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Jueves 20 de enero del 2022. Ya se nos está acabando esta semana. ¿Cómo están? Se nos está yendo el mes también. Recién lo empezamos. Les cuento que la temperatura que tenemos a esta hora alcanza los 10 grados, 9,9. Y la máxima que vamos a tener para esta jornada se espera en torno a los 30 grados. Día despejado se anuncia para Santiago este día. Les presento los temas que vamos a estar desarrollando. Tenemos que el Ministerio de Salud reportó 9.509 casos nuevos confirmados de COVID-19, cifra que marca otro récord en este indicador para los casi 2 años de pandemia en Chile. El número está incidido por la circulación comunitaria de la variante Omicron y supera los 2 picos anteriores registrados en los días recientes. La positividad a nivel nacional subió un 12,1%, y recordemos que el Ministerio de Salud adelantó la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para todo el personal de salud, siguiendo el modelo de Israel y España. El proceso se iniciará esta jornada. En otros temas, el parcelero Joel Ovalle, quien fue asesinado mientras transitaba en una ruta de Angol en la región de la Araucanía, recibió 4 impactos de bala, de acuerdo a los antecedentes policiales que se manejan hasta el momento. Cerca de 6 encapuchados dispararon en 7 ocasiones contra el vehículo en el que se desplazaba la víctima junto a un acompañante, según detalló la fiscalía. Del total de impactos, 4 dieron a la víctima, 3 en sus extremidades inferiores y 1 en la cabeza, lo que finalmente le ocasionó la muerte. Los restos del parcelero fueron trasladados a la comuna de Angol, donde se efectuará su velorio y posterior funeral. También tenemos que el fiscal nacional Jorge Abbott se manifestó preocupado ante el avance del proyecto que busca amnistiar a personas detenidas en el marco del estallido social iniciado el 18 de octubre del 2019, texto que la Comisión de Constitución del Senado modificó, dejando de lado el concepto original de indulto. Hemos dicho desde hace tiempo que nos parece delicado que pueda amnistiarse, en este caso delitos de especial gravedad, dijo el jefe del Ministerio Público. Abbott explicó que cuando estamos hablando de delitos graves como robos con violencia, robos con intimidación u homicidios, la verdad es que creo que se sienta un precedente muy complejo para lo que viene para el futuro, fue lo que planteó. Todo esto lo estaremos abordando durante esta jornada de noticias. Ahora les presento el dato práctico.
Muy buenos días. Hoy tenemos un dato práctico muy importante. ¿Sabía usted que quienes recibieron erróneamente el bono clase media en 2020 y que aún no han devuelto este dinero pueden acumular multas o intereses? Por esto aquí le decimos cómo puede saber si debe o no el beneficio y cómo pagarlo. Primero debe entrar al sitio de la Tesorería General de la República, que es web.tesorería.cl, y seleccionar donde dice bono clase media. En esta pestaña debe hacer clic donde dice pagar bono clase media e ingresar con su clave única o su clave tributaria. Con esto le aparecerá si usted debe o no este dinero y ahí mismo podrá pagarlo. Cabe recordar que este monto entregó erróneamente 500 mil pesos a más de 400 mil personas y se podría reintegrar hasta marzo de 2021 sin costos extra. Por esto, para evitar que su deuda siga aumentando, puede revisar el estado de su morosidad en web.tesorería.cl.
Ya lo sabe, para que lo tenga presente. Hagamos los titulares. Chile registró un nuevo récord y notificó 9.509 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. La tasa de positividad sigue disparada y subió a un 12,1% a nivel nacional. El presidente electo Gabriel Boric condenó los homicidios ocurridos en la macrozona sur. Nos preocupan los ataques y las víctimas de este conflicto, dijo el futuro mandatario. El gobierno vinculó al grupo de resistencia mapuche Lafkenche con la muerte del joven operario forestal en Cañete. Tenemos claro quiénes operan en estos lugares, dijo el encargado de la macrozona sur, Pablo Urquizar. Parcelero asesinado en Angol recibió 3 disparos en sus extremidades y uno en la cabeza. Un camionero terminó herido tras un ataque armado en un sector rural de la comuna de Lumaco. Fiscal Nacional Jorge Abbott cuestionó el proyecto de indulto. Nos parece delicado que pueda amnistiarse en delitos de especial gravedad, advirtió el representante del Ministerio Público. La presidenta de la Convención Constitucional descartó por el momento sostener un encuentro con el mandatario Sebastián Piñera. La convencional María Elisa Quinteros dijo que priorizará reuniones de trabajo y no encuentros protocolares. Realizarán inédito peritaje en Chile para intentar esclarecer la muerte del pequeño Tomás Bravo. El abogado de la madre del menor no descartó pedir una ampliación en el plazo de la investigación. Y Alexis Sánchez volvió a anotar en el triunfo del Inter de Milán, que le dio el paso a los cuartos de final de la Copa Italia y disminuyen el caso de Arturo Vidal por las clasificatorias sudamericanas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:07 de la mañana. El primer balance del año 2022 en el sector turístico de Valparaíso muestra una ocupación hotelera del 55% durante la primera quincena de enero. El porcentaje da cierta esperanza a un rubro que ha sido duramente golpeado por la pandemia del COVID-19. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Un 55% de ocupación hotelera se registró la región de Valparaíso durante la primera quincena del mes de enero. Al realizar un análisis por los destinos turísticos, el litoral de Los Poetas encabeza el listado con un 64,47% de ocupación, seguido por el destino Olmué La Campana, que registró un 63,86%, el Valle de la Aconcagua con un 55,38%, el litoral norte con un 53,30% y Valparaíso Viñamar con un 52,02%. El gerente de la Corporación Regional de Turismo, Francisco Godoy, señaló que ha caído la llegada de turistas a la zona, aunque agregó de que ha existido una diversificación en los destinos escogidos.
Las tasas obtenidas este primer balance del 2022, que midió la ocupación de la primera quincena de enero, no son comparables con cifras registradas durante años anteriores prepandémicos, constatándose una caída importante en las visitas a Valparaíso Región. También se registra una modificación respecto a la preferencia de los turistas en cuanto a su lugar de viaje, descentralizándose la ocupación al liderar destinos como el Litoral de los Poetas, Olmué La Campana y el Valle de Aconcagua. Se espera que las cifras registradas se superen ampliamente en los siguientes días, en lo que resta de la temporada estival, pues ello es fundamental para la reactivación de uno de los ecosistemas más golpeados por la situación sanitaria y que dependen del verano para su sobrevivencia.
Mientras que el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, José Pacomio, agregó que aún se encuentra lejos de las cifras prepandemia, aunque espera que aumente el número de visitas a la región.
Si bien hemos comenzado a ver luces de recuperación en la industria, aún nos encontramos lejos de alcanzar cifras prepandemia. Sabemos que los chilenos están tomando decisiones con menor anticipación que de costumbre, pero esperamos que a medida que avance la temporada estival, aumente la llegada de visitantes a nuestra región. Así también, por supuesto, que reiterar el llamado a mantener un comportamiento sanitario seguro, ya que todos sabemos el impacto que generan los retrocesos de fase del plan paso a paso en los principales balnearios de la región. De todas maneras, seguimos trabajando de manera colaborativa para posicionarnos como el destino favorito de este año 2022.
En tanto, el director regional de Senatur, Marcelo Vidal, espera que la ocupación aumente en lo que queda del verano y ratificó que la situación podría empeorar en caso de que aumenten los casos de COVID-19.
Podemos indicar una proyección de rango entre 55 y 60% para la segunda quincena de enero. Y obviamente en febrero un pequeño aumento, dado que febrero es el mes donde vacacionan los chilenos y nuestra región siempre se elige entre las más preferidas, sobre todo el litoral de los Poetas. Todo esto podría bajar negativamente las ocupaciones, dado la gran cantidad de casos que están apareciendo de COVID de la variante Omicron. Esperamos que sea un buen verano, que logremos generar este justo equilibrio entre el desarrollo del turismo y las medidas de autocuidado. Necesitamos que los turistas que lleguen a la región de Valparaíso cumplan todas las normas para así evitar contagiarse y poder disfrutar de unas merecidas vacaciones en nuestra región.
Desde los distintos gremios llamaron a la población a seguir cuidándose contra el COVID-19 para así evitar nuevos retrocesos en el plan paso a paso en los principales balnearios de la región. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:11 de la mañana. El gobierno, en conjunto con la minera estatal Codelco, inauguraron el proyecto Traspaso Andina, una iniciativa que comenzó su construcción en el año 2013 y que representa los nuevos valores de una minería responsable con su entorno. Nos informa de esto Ricardo Cuevas.
El presidente Sebastián Piñera, junto al presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, inauguraron el proyecto de Traspaso Andina, el que destaca por ser un avance en materias de sustentabilidad e innovación en la industria minera. El proyecto se encuentra en el yacimiento Andina, ubicado en el Valle de la Aconcagua, a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, y comenzó su construcción en el 2013, la que significó una inversión de $1.400 millones. En palabras del presidente Piñera, el principal objetivo del proyecto es reemplazar por una mina a tajo abierto el actual yacimiento subterráneo, que dejará de operar en el 2023. El mandatario también expresó que para enfrentar ideas que buscan terminar con el extractivismo se necesita tener una minería con consideración sobre su entorno natural, y agregó que la industria tiene un doble desafío: generar riqueza mientras protege al medio ambiente.
No cabe la menor duda de que hay personas, grupos que tienen visiones distintas, y la mejor forma de combatir o de confrontar las ideas de terminar con el extractivismo o las ideas de iniciar un proceso de decrecimiento es teniendo una minería limpia y respetuosa del medio ambiente y de las comunidades.
Los comentarios del presidente, quien dijo que lo inaugurado en el yacimiento Andina se rige bajo los estándares y exigencias medioambientales del siglo XXI. En relación con la inauguración del proyecto, el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, expresó que este obedece a una responsabilidad histórica con la transformación de la empresa minera nacional. También agregó que se espera producir cerca de 1.200 millones de toneladas de mineral, cumpliendo con los exigentes estándares ambientales junto con un uso más eficiente de los recursos utilizados.
El proyecto destaca por su innovación y sustentabilidad al integrar como parte de su infraestructura un domo de 52 metros de altura y 70.000 metros cúbicos en el cual descargarán los camiones.
Al utilizar el domo en la descarga de material desde los vehículos pesados, mencionan las autoridades, no se emitirá material particulado al medio ambiente. Para el presidente del directorio de la Cámara Minera, Manuel Viera, el proyecto inaugurado por Codelco se enmarca en lo que se denomina la minería planetaria, ya que lo inaugurado por la minera estatal cumple con todos los estándares y normas internacionales de sustentabilidad.
Se define la minería planetaria como el irrestricto respeto de la naturaleza y los seres vivos que allí vivimos, es decir, darle dignidad al planeta en función de hacer ingenierías y hacer yacimientos y proyectos mineros sustentables.
Viera también añadió que Chile es uno de los pioneros en la minería planetaria, pero enfatiza que hoy toda la innovación de la industria se produce fuera del país. Desde Codelco expresan que el proyecto Traspaso Andina ha empleado a 3.500 personas de la zona y esperan que en los próximos 30 años las faenas permitan seguir contribuyendo con la empleabilidad local.
6:14 de la mañana. Vamos al resumen internacional con Cristóbal Versesio.
La transformación de la pandemia en una endemia no será necesariamente una buena noticia ni significará ver la luz al final del túnel, opinó un alto responsable de la Organización Mundial de la Salud, que recordó que el objetivo es que nadie tenga que morir de COVID-19. La gente habla de pandemia versus endemia, pero la malaria es endémica, igual que el VIH, y matan cientos de miles de personas, así que endémico no es algo bueno, solo significa que está aquí para siempre. A lo que tenemos que llegar es a niveles bajos de incidencia de la enfermedad, con un máximo de gente vacunada y que nadie tenga que morir de COVID-19, dijo el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan. Estados Unidos parece empezar a salir de la ola del coronavirus causada por la variante Omicron, revelaron los datos. No obstante, el número de casos sigue siendo mucho más alto que durante cualquier ola previa de contagios y las hospitalizaciones por COVID están en su punto máximo. El gráfico de pics pronunciados, aumento y caída rápida, podría seguir el mismo patrón observado en otros países afectados por esta cepa, como Sudáfrica, Gran Bretaña y Francia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará que su gobierno proporcionará de forma gratuita a los ciudadanos 400 millones de mascarillas del tipo N95 en varias localizaciones a lo largo y ancho del país. Un funcionario de la Casa Blanca informó en un comunicado de que esas mascarillas provienen de la Reserva Estratégica Nacional y que estarán disponibles en decenas de miles de farmacias y centros de salud comunitarios, donde los estadounidenses pueden también vacunarse contra el COVID-19. El Ministerio de Sanidad de España ha registrado 157.000 nuevos casos de coronavirus, a los que hay que sumar 160 fallecidos. La incidencia acumulada baja por segundo día consecutivo y llegó a los 3.286 casos por cada 100.000 habitantes. El primer ministro británico Boris Johnson anunció que la mayor parte de las actuales restricciones por COVID-19 que se aplican en Inglaterra, como el uso de mascarillas o el teletrabajo, expirarán a partir del jueves 27 de enero. En una declaración ante la Cámara de los Comunes, el líder se amparó en los últimos datos científicos que revelan una bajada en los niveles de infección y apuntan a que la variante Omicron ya ha alcanzado el punto álgido a nivel nacional. La policía de Alemania está investigando miles de casos de presunta falsificación de certificados de vacunas contra el coronavirus, según informó la agencia de noticias DPA. Citó cifras obtenidas de los 16 estados del país que muestran que se han abierto más de 12.000 investigaciones policiales en la nación. E Israel registró 71.000 nuevos positivos por COVID-19, otro récord diario de casos durante toda la pandemia, cuando el país se enfrenta a un nuevo pic de contagios por la variante Omicron. El director general del Ministerio de Salud ha confirmado el nuevo récord de infecciones, que incluyen a 526 pacientes hospitalizados en estado grave, un aumento frente a los 498 del día anterior.
Seis, 18 de la mañana. Vamos con el informe del tiempo. ¿Cómo estará el día en Arica? Arica espera una máxima de 24 grados, nublado, variando a nubosidad parcial. Iquique, 24 también figura, nubosidad parcial, variando a despejado. En Antofagasta la máxima se estima en los 22 grados, nublado y viento. Se despeja para Copiapó, 30 de máxima. La Serena y Coquimbo, 21 de máxima figura según la Dirección Meteorológica de Chile, día despejado, toda la jornada de jueves. En Valparaíso, 20 de máxima. Viento desde la tarde y en la noche también. En Santiago a esta hora 9,7 grados. La máxima será de 30 grados, día despejado. Estarán iguales en Rancagua, la misma condición, la máxima 29. Y se mantendrá despejado en Talca, se espera una máxima de 28 grados. Vamos a un alto comercial y regresamos.
La Universidad Andrés Bello asigna gran valor a la investigación como promotora de la excelencia académica, la efervescencia y la libertad intelectual, posicionándose en los primeros lugares de ranking nacionales e internacionales, liderando la producción de publicaciones científicas y la adjudicación de proyectos de investigación con fondos públicos y privados. Universidad Andrés Bello. Compromiso total con la investigación.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas, y Proton, el regulador de crecimiento de Sumitomo Chemical.
La sequía que afecta al país ha forzado a distintos municipios a intensificar el racionamiento de agua y las medidas para preservar el recurso. Localidades como Coquimbo, Talca, Concepción y Ñuble se han sumado a esta iniciativa a través de medidas como horarios diferidos, uso de pozos subterráneos y cambio en paisajismo por otro más adecuado a la emergencia climática. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar el Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas, y Proton, el regulador de crecimiento de Sumitomo Chemical.
Estimados productores, si les pregunto por una empresa de riego, ¿cuál se les viene a la cabeza?
Netafim, es la más grande en el mundo, es la que da más confianza.
Netafim, son los líderes, son una autoridad en riego.
Netafim son los que la llevan en tecnología, calidad y precisión.
Netafim, están en todo Chile, son los con mayor presencia.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Proton y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Proton es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
Hoy estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. La lluvia es más escasa, cae menos nieve y el cambio climático nos está convirtiendo en un país más seco. Para revertir esta situación, hay dos opciones: o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequía.cl y conoce todas las medidas del gobierno para que juntos aumentemos la disponibilidad de agua y mejoremos la eficiencia en su uso. Gobierno de Chile.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 24 minutos. Panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura y comenzamos contándote que hay varios cerros y parques donde ir en familia para que los más chicos de la casa comiencen a encantarse con el trekking. Uno de los preferidos por los expertos es el Parque Natural Aguas de Ramón en la comuna de La Reina porque tiene unos espectaculares senderos que se pueden recorrer por el día. Además, es un lugar donde hay guardaparques cuidando del recinto a toda hora y es obligación inscribirse. Si vas con tus hijos, lo mejor es partir por el sendero del Peumo, que es ideal para niños mayores de 4 años. Otro recomendado es Río Clarillo, que hace solo unas semanas fue reconocido como Parque Nacional. Ahí hay senderos con distintas dificultades, como un camino con muy poca pendiente que va bordeando el río y que tiene unos pozones para refrescarse los pies o incluso darse un chapuzón. Y seguimos con actividades al aire libre porque todo un tesoro desconocido es el Parque El Trapiche, ubicado en la comuna de Peñaflor, a tan solo 30 minutos de Santiago, y al que vale la pena ir en familia los fines de semana porque tiene una larga lista de atractivos para pasar ahí toda una jornada. Entre ellos, un humedal que lleva el mismo nombre del parque y que alberga coipos, ranas chilenas y garzas, entre otras especies. Además de varios sectores para hacer de esta una entretenida experiencia, como una zona de picnic, juegos infantiles, una sala de arte y más de 80 puestos de artesanos. También se pueden arrendar bicicletas y tomar frescas cervezas artesanales en una pérgola donde se instalan los 12 cerveceros de la comuna, como las variedades de Kellendock o las de Esparza.
...6:26... y ante el alza de casos de contagio de COVID-19... no está de más decirle, cuídese, mantenga las medidas sanitarias, el constante lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de alcohol gel si no puede lavarse las manos, la ventilación de espacios y el uso de la mascarilla también. El fiscal nacional Jorge Abbott se manifestó preocupado ante el avance del proyecto que busca amnistiar a personas detenidas en el marco del estallido social iniciado el 18 de octubre del 2019. La Comisión de Constitución del Senado modificó el texto dejando de lado el concepto original de indulto. Nos informa Macarena Sandoval.
La Comisión Constitucional del Senado aprobó modificar la terminología legal del proyecto de ley de indulto para presos del estallido social por la de amnistía. Esta indicación fue presentada por el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, y se declaró admisible por 3 votos a favor y 2 en contra. El parlamentario apeló a que la idea matriz del proyecto de ley no tenía relación con aspectos jurídicos, sino con aspectos políticos sobre el Estado juzgando a personas que actúan en un contexto de crisis social.
Ideas matrices no dicen relación con aspectos jurídicos, dicen relación con los aspectos políticos, en el sentido de si el Estado chileno tiene la decisión política de legislar respecto de su poder punitivo con respecto a ciudadanos que han participado en una crisis social.
Este cambio extinguiría la pena de 144 personas beneficiadas, a diferencia de si se mantiene el concepto de indulto, que mantendría el carácter de condenado a los favorecidos. Además, de acuerdo al senador Buenchumilla, esta indicación permitiría que el proyecto pueda ser aprobado con 22 votos a favor en la Cámara Alta y no 25. Por otro lado, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a esta modificación en el concepto, declarando que le parece delicado que delitos graves puedan ser indultados o puedan presentar el recurso de amnistía en un futuro, pese a haber hecho daño a otras personas.
Nos parece delicado, grave, que pueda amnistiarse en este caso delitos de especial gravedad. ¿Ya? Entendemos que es posible que pueda haber alguna amnistía, algún indulto respecto de delitos de menor entidad, como desórdenes públicos, daños simples. Pero cuando estamos hablando de delitos graves, como robo con violencia, robo con intimidación, homicidio, la verdad es que creo que se sienta un precedente muy, muy complejo.
Dentro de la discusión, también se mencionaron que solo se estaban indultando personas de un sector y se olvidaban de los policías que tuvieron que combatir con quienes hacían desmanes durante el estallido social. Ante eso, el presidente de la comisión, el senador Pedro Araya, dijo que el actual proyecto no lo incluye, pero no se cerró a discutirlo.
El proyecto original señala que la amnistía o indulto se refiere a los civiles. Obviamente el tema de personal de orden y seguridad de Fuerzas Armadas es un tema que se puede discutir. En la actual indicación sustitutiva no está contemplado, pero obviamente esta es una situación que se podrá discutir durante el transcurso de la tramitación del proyecto o eventualmente en un proyecto distinto.
Los integrantes de la instancia dijeron esperar que el lunes se continúe votando para que en esa sesión se comience a revisar cuáles delitos se consideran para liberar a aquellas personas en prisión preventiva desde el estallido social.
6:29 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Chile registró un nuevo récord y notificó 9.509 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. La tasa de positividad sigue disparada y subió a un 12% a nivel nacional. El presidente electo Gabriel Boric condenó los homicidios ocurridos en la macrozona sur. Nos preocupan los ataques y las víctimas de este conflicto, dijo el futuro mandatario. El gobierno vinculó al grupo de resistencia mapuche en Lapquenche con la muerte del joven operario forestal en Cañete. Tenemos claro quiénes operan en estos lugares, dijo el encargado de la macrozona sur, Pablo Urquiza. Parcelero asesinado en Angol recibió 3 disparos en sus extremidades y 1 en la cabeza. Por otra parte, un camionero terminó herido tras un ataque armado en un sector rural de la comuna de Lumaco. El fiscal nacional Jorge Abbott cuestionó el proyecto de indulto. Nos parece delicado que pueda amnistiarse en delitos de especial gravedad, advirtió el representante del Ministerio Público. La presidenta de la Convención Constitucional descartó por el momento sostener un encuentro con el mandatario Sebastián Piñera. La convencional María Elisa Quinteros dijo que priorizará reuniones de trabajo y no encuentros protocolares. Realizarán inédito peritaje en Chile para intentar esclarecer la muerte del pequeño Tomás Bravo. El abogado de la madre del menor de edad no descartó pedir una ampliación en el plazo de la investigación. Y Alexis Sánchez volvió a anotar en el triunfo del Inter de Milán, que le dio el paso a los cuartos de final de la Copa Italia y disminuyen el castigo de Arturo Vidal por las clasificatorias sudamericanas.
Deportes en Agricultura. Informa.
La información del deporte con Carlos Rutloff. Buenos días.
Muy buenos días, Jessica. Qué alegría de saludarte para comentarte que, por ejemplo, la selección chilena en la previa de los trascendentales duelos ante Argentina y Bolivia, habló Francis Cajigao, quien comentó que a Pulgar y Arangui son piezas fundamentales en el esquema de Martín Lasarte. Además, el director deportivo de la selección explicó también que se hizo justicia por la rebaja de la sanción a Arturo Vidal de 3-2 fechas. Pasamos a escucharlo.
Creemos que se ha hecho justicia y tenemos que estar contentos por el hecho de que vamos a poder a priori contar con Arturo para esos dos últimos partidos tan importantes que vamos a tener contra Brasil y contra Uruguay.
En Colo Colo, el cacique volverá esta jornada a nuestro país desde Argentina para jugar la Supercopa el domingo ante la UC. Cristian Santos tiene una molestia en el gemelo y podría ser baja para ese partido. En Universidad de Chile, en tanto, ante las lesiones de Marcelo Morales y Cristóbal Muñoz, la U prepara cambios en su once ideal para enfrentar a Boca hoy, mañana, desde las 9 de la noche. Además, se abren nuevas opciones de refuerzo en la zona media. Y en Católica, tras su fallido traspaso al Palmeiras, el defensor de los Cruzados, Valver Huerta, está en la carpeta de un club argentino. Paulucci, en tanto, recupera una pieza importante para enfrentar a Colo-Colo. Y en Coquimbo Unido habló Esteban Paredes, quien se refirió a los trabajos con su nuevo entrenador, Patricio Graf, quien vivirá su segundo periodo al mando del cuadro pirata. Lo escuchamos.
Me ha gustado en lo personal mucho el trabajo del cuerpo técnico nuevo, de Patricio con su dirigido. La verdad que nos hemos sentido bastante bien porque le hemos ido tomando la mano a lo que él quiere, a lo que él busca en el juego. Ha sido muy 2 semanas con esta ya muy intensa.
Y por último en el tenis, Cristian Garín se enfrentará a Gael Monfils entre la noche de hoy y la madrugada del viernes en el duelo válido por la tercera ronda del Abierto de Australia. Jessica, todo esto y mucho más a partir de las 7 de la mañana en Deportes en Agricultura.
Nos quedaremos escuchando entonces, Carlos. Buen día.
Buen día.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:34 de la mañana ya. Vamos a conocer a esta hora los indicadores económicos.
Revisamos algunos datos prácticos. El dólar retrocedió 4 pesos con 55 centavos hasta los 811 pesos con 65 centavos. El euro tiene un valor de 917 pesos con 10 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 44 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 88 dólares con 28 centavos el barril. El WTI tiene un valor de 85 dólares con 62 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 31.124 pesos con 53 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 54.442 pesos.
En otros temas, la Comisión de Trabajo del Senado despachó las indicaciones del proyecto de pensión garantizada universal. Falta que la Comisión de Hacienda vote la iniciativa antes que sea vista en la sala de la Cámara Alta. El gobierno presentó una nueva indicación al proyecto de exenciones tributarias y esta tiene que ver con subir el techo del gasto del MEPCO, y esto en medio del alza del precio que ha tenido los combustibles. Felipe Sobarzo con los detalles.
A toda máquina trabaja el Senado para poder despachar el proyecto de pensión garantizada universal y su financiamiento antes de ser vistos en sala. Falta que hoy la Comisión de Hacienda vote en particular ambas iniciativas. Ayer la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta aprobó y despachó la PGU. La instancia avisó todas las indicaciones que ingresó el gobierno, en las cuales se recogieron gran parte de las peticiones realizadas por la oposición. Entre las indicaciones aprobadas destaca que el universo de beneficiarios por pensión de invalidez sube de 60 al 80%, se aumenta a 6 meses el plazo para que una persona pueda permanecer fuera del país recibiendo el beneficio, se amplía también la cobertura de discapacidad mental, física y sensorial severa de menores de 18 años al 60% más vulnerable, y se retira del texto la utilización del Fondo de Reserva de Pensiones para financiar la medida. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, mencionó que esto es un avance significativo que acerca a la posibilidad de promulgar el proyecto en enero y que se empiece con los pagos en febrero.
El despacho del proyecto de la pensión garantizada universal desde la Comisión de Trabajo del Senado es un avance muy relevante que nos acerca concretamente a la posibilidad de que esto sea promulgado en el mes de enero y se empiece a pagar en el mes de febrero. Esta es la más clara demostración que cuando una buena idea, como es la de crear por primera vez en Chile una pensión garantizada universal, se dialoga y se debate con altura de miras, se buscan acuerdos y se mejora el proyecto, entonces podemos hacer la realidad de que los pensionados chilenos tengan una buena noticia a partir de febrero.
La presidenta de la instancia, la senadora de la DC, Carolina Goit, dice que de la comisión salió un mejor proyecto que el que ingresó. Eso sí, la parlamentaria dijo que quedó un tema pendiente y que no fue recogido por el gobierno en las indicaciones. Esto es que se incluya en la propuesta a quienes reciben una pensión de reparación.
Yo quiero destacar que en la Comisión de Trabajo hemos hecho nuestra parte. Aquí lo dijimos, nuestro compromiso es con los pensionados y pensionadas de nuestro país. Entonces hemos entregado un mucho mejor proyecto que ahora tiene que ser visto por la Comisión de Hacienda y yo espero que el lunes lo veamos en la sala del Senado tal cual como está convocado y el miércoles se apruebe en la Cámara de Diputados. El único punto que queda pendiente, y así lo consignamos y esperamos que el gobierno lo revise, es la situación de las pensiones de reparación, en particular la ley Ballet y la ley Repic.
Ha habido una serie de críticas a la propuesta del Ejecutivo. Por ejemplo, la senadora de la DC, Yasna Proboste, aseguró que la PGU agudiza la discriminación y la inequidad. Palabras que fueron respondidas por el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien dijo que el proyecto es una mejora sustancial al sistema de protección social.
Yo no comparto esa mirada de la senadora Proboste. Yo creo que este proyecto es una mejora sustancial al sistema de aportes solidarios que teníamos. Es un proyecto que incentiva correctamente a todos los chilenos a ahorrar para la vejez, pero a la vez les asegura un piso mínimo. Eso es algo sumamente relevante. focaliza bien y premia, como digo, el ahorro individual de las personas y la preocupación, su preocupación por el futuro.
Ayer el Ejecutivo incorporó una nueva indicación al proyecto de exenciones tributarias y que tiene que ver con el mecanismo de estabilización de precios del combustible, también conocido como MEPCO. Recordemos que ha habido un alza significativa del valor de las bencinas que se ha atenuado por este mecanismo. Este instrumento tiene un tope anual para subsidiar el precio de los combustibles y que en caso de que se supere podría generar un drástico aumento del valor del litro de bencina. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo que con esta indicación se sube el techo máximo de gasto del MEPCO de $500 millones a $750 millones. Si se aprueba esto, las bencinas no debieran subir 100 pesos por litro, como se pronostica.
Pero existe un riesgo de que se acumule un uso muy importante del MEPCO en los próximos meses, que va a gatillar que el sistema deje de operar. ¿Y por qué se gatilla? Porque así está establecido en la ley, cuando se ha juntado un gasto fiscal acumulado de $500 millones, deja de funcionar. Si eso llega a ocurrir en los próximos meses, lo que debería ocurrir entonces es que el MEPCO deje funcionar y suba la gasolina aproximadamente 100 pesos.
Queda que la Comisión de Hacienda del Senado vote ambos proyectos desde las 10 de la mañana. Si no se logra votar todas las indicaciones, se convocaría a una nueva sesión para el viernes. El lunes, en la tarde, sesionaría la sala del Senado para votar el proyecto y el miércoles haría lo propio la sala de la Cámara de Diputados.
6:40 de la mañana, vamos con el informe del tiempo. Chillán. Espera un día despejado con una máxima de 27 grados. Concepción, 21 se está anunciando, soleado también. Temuco, nublado, variando nubosidad parcial, la máxima será de 25. Valdivia espera 20 de máxima, nublado, variando nubosidad parcial. Puerto Montt figura con 19 de máxima y precipitaciones durante todo el día. Coyhaique dice precipitaciones desde la tarde, la mañana estará nublada, 21 grados. Torres del Paine, 27 grados está anunciando con nubosidad parcial. Y Punta Arenas figura con una máxima de 20 grados y nubosidad parcial. A esta hora, 9,5 grados en Santiago. La máxima, como lo hemos dicho, será de 30 grados. Alto comercial y regresamos.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
Soy Pilar Einaudi, fundadora de La Burra, donde cultivamos el futuro criando burras felices a libre pastoreo para lograr un alimento completo 100% natural.
Sociedad Nacional de Agricultura. El futuro se cultiva.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43. Mañana el presidente electo Gabriel Boric dará a conocer los nombres que integrarán su futuro gabinete. Este viernes la ceremonia tendrá lugar en el Museo de Historia Natural. Nos informa Margaret Gáez.
Queda solo un día para conocer quiénes conformarán el gabinete del presidente electo Gabriel Boric en una actividad que se llevará a cabo este viernes 21 de enero a las 9 de la mañana en el Museo Nacional de Historia Natural. La instancia que originalmente estaba agendada para hoy tuvo que posponerse para que pudiera participar la ex jefa de campaña del futuro mandatario, Izquia Siches, quien fue notificada como contacto estrecho de un caso de COVID-19. Por esto se encuentra en cuarentena preventiva hasta esta jornada. En la antesala de la presentación de sus futuros ministros, Gabriel Boric se reunió con representantes de Chile Vamos, quienes aprovecharon la instancia para referirse a la propuesta del presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. El timonel de RN impulsó la creación de un gabinete alternativo y fiscalizador desde la futura oposición, llamado Gabinete de las Sombras. La diputada UDI María José Hoffman le restó importancia y dijo que no pueden comenzar poniendo condiciones de esta forma.
Lo que pasa es que no podemos partir conversando poniendo condiciones de gabinete en la sombra. Nosotros vamos a fiscalizar como corresponde. Esa es una idea del senador y bueno, que la practique. Nosotros queremos y venimos con la mejor disposición a construir y a ponerle los temas que a nosotros no son relevantes.
Bajo la misma línea, Andrés Molina, presidente de Evópoli, aclaró que esta no es una idea de la coalición y que ellos llegan con ánimo de colaborar con el futuro gobierno y enfocarse en un traspaso de mando serio.
A ver, nuestra posición va a ser, como te digo, de colaborar. Nosotros queremos que le vaya bien a Gabriel Boric, queremos que le vaya bien a Chile. Esa es una idea de él, no es una idea de Chile Vamos. Creo que, insisto, nosotros tenemos que trabajar para poder apoyar.
Por su parte, el secretario general del PRI, Diego Berríos, afirmó que ni siquiera han discutido la propuesta, demostrando así que el resto de partidos de Chile Vamos no están seguros sobre la viabilidad de la idea.
Creemos que es una idea innovadora, pero dentro de Chile Vamos no se ha conversado el tema de manera oficial, así que hasta ahora eso no está ya ocurriendo.
¿Le hicieron ver al presidente la expectativa que está generando su próximo gobierno, que usted ha manifestado preocupación por aquello?
No se lo hicimos ver, pero yo creo que algo explícito, yo creo que no hay que planteárselo para que él esté ya en conocimiento de aquello.
Así se vive las horas previas al nombramiento del gabinete, en que los ojos no solo están puestos en la cartera de Boric, sino que también en cómo se articulará la nueva oposición durante los próximos 4 años.
Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Andrés Bello. Iniciemos juntos tus mejores años. El parcelero Joel Ovalle, asesinado en Angol, recibió 3 disparos en sus extremidades y 1 en la cabeza, según informó la Fiscalía. Y en otro hecho de violencia en la novena región, un camionero terminó herido tras un ataque armado en un sector rural de la comuna de Lumaco, nos informa Cristian Cárez.
Durante las últimas horas han registrado una serie de ataques en la región de la Araucanía. Uno de ellos se corresponde a la quema de maquinaria de trabajadores que estaban realizando labores de cosecha en Galvarino, escopetazos a un conductor de un camión en la comuna de Lumaco y la muerte del parcelero Joel Ovalle. Sobre este último hecho, el fiscal vocero del Ministerio Público en la zona, Miguel Rojas, comentó parte de las conclusiones que han arrojado las primeras diligencias.
La víctima fallecida resultó con 4 impactos balísticos en su cuerpo, 3 en sus extremidades inferiores y 1 en la región occipital de su cabeza. Se ha podido determinar que la camioneta en la cual se movilizaba la víctima resultó con 7 impactos balísticos y además en el sitio del suceso se ha podido levantar diferente evidencia balística correspondiente a un calibre de 9 milímetros.
Lo acontecido en la zona ha generado una serie de reacciones en autoridades y los gremios. Estos últimos, a través de diversas declaraciones, han solicitado a las autoridades electas garantizar la seguridad y estar del lado de las víctimas. Por lo anterior, la tarde de ayer, las policías y autoridades sostuvieron un comité policial donde el coordinador nacional de la macrozona sur, Pablo Urquizar, señaló que debido al actuar de quienes se participaron de los últimos hechos, no se está ante delincuentes comunes.
Entendamos, no estamos frente a un delincuente común. El Estado, cuando actúa frente al delincuente común, el delincuente común se inhibe. Cuando el Estado actúa frente al delincuente organizado y terrorista, este lo que hace es reaccionar. Y eso es lo que vemos. Las acciones frente a aprobaciones, ratificaciones, prórroga del estado de emergencia se producen a través de violencia por parte de la orgánica radicalizada y terrorista.
Los ataques con armas de fuego y a plena luz del día provocaron las siguientes declaraciones del general Luis Felipe Cuellar, jefe de defensa de la Araucanía.
Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie, pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a emplear su arma, va a identificar blancos y van a haber bajas. Eso es una realidad, van a haber bajas. Y por eso que les digo, y les repito enfáticamente, que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito.
Perfeccionamiento de estrategias, nuevas rutas de control y puntos de fiscalización fueron parte de las conclusiones de un comité policial que se realizó en Temuco, todo para frenar la seguidilla de hechos de violencia que se han registrado en la zona durante las últimas horas.
6:49. El Ministerio de Salud reportó 9.509 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta en toda la emergencia sanitaria. Y junto con ellos informaron 4 decesos y la positividad llegó a un 12,1% a nivel nacional. Además, a partir de esta jornada se iniciará la administración de la cuarta dosis o segunda de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a los funcionarios de salud. Nos informa Francisco Arriagada.
Sin duda, Omicron sigue provocando una tendencia al alza de los indicadores de la pandemia luego que este miércoles nuevamente superáramos los 9.000 contagios con 9.509 casos nuevos y una positividad que sigue en aumento y en las últimas 24 horas llegó a un 12,1% a nivel país y a un 11,45% en la capital. En tanto, del más de 1.902.000 positivos a la fecha, 58.918 permanecen en la etapa activa del virus. Los fallecidos totalizan 39.431 tras la confirmación de 4 decesos en la última jornada, mientras que los pacientes UCI siguen en una cifra estable con 409, de los cuales 318 están con ventilación mecánica. Pese a ello, nuevamente el presidente Sebastián Piñera llamó a la ciudadanía a la calma y también tranquilidad en estos momentos de pandemia, advirtiendo que Chile está bien preparado para enfrentar a Omicron.
Un mensaje de esperanza. Yo creo, cierto, que estamos avanzando a pie firme hacia una solución a este problema. Porque si bien estamos con esta variante Omicron, Chile está bien protegido. Como lo demuestran las cifras que estamos viviendo hoy día de contagios, pero afortunadamente por las protecciones que hemos tomado, el número de personas que se hospitalizan y el número de personas que pierden la vida se han mantenido constantes durante esta nueva variante del Omicron.
Aumento exponencial de las cifras mientras continúan algunos cuestionamientos respecto a los cambios en la estrategia de trazabilidad del gobierno que fueron anunciados por las propias autoridades en jornadas anteriores. El doctor José Gregorio Martínez, infectólogo de Clínica Vespucio, dejó en claro que dicho proceso es fundamental para realizar el seguimiento a los casos confirmados y también a sus contactos estrechos, advirtiendo que esto además permite tener un mayor control sobre la cadena de transmisibilidad del virus.
Es un elemento fundamental para poder combatir los brotes de infecciones por SARS-CoV-2 y de la mayoría de las enfermedades transmisibles. Si no se le hace trazabilidad a los casos, no se tiene posibilidad de aislar a los enfermos, de estudiar de forma precoz a los contactos para cortar la cadena de transmisión. Básicamente, la trazabilidad es una de las estrategias o medidas que se toman en epidemiología para poder contribuir a disminuir la cadena de transmisión.
En tanto, sigue adelante el plan de vacunación y en relación a la cuarta dosis, esta jornada se iniciará el proceso en los funcionarios de la salud como parte de las medidas para evitar más bajas en la atención primaria, que ya está desgastada a prácticamente 2 años de lucha contra la pandemia en nuestro país. Abordó este importante paso en el Plan Nacional de Inmunización contra el COVID-19 el doctor Javier Tinoco, infectólogo de Clínica Universidad de los Andes, a quien escuchamos a continuación.
Es importante, frente al aumento de casos de COVID-19 y las nuevas definiciones, empezar la vacunación del personal de salud en su segunda dosis de refuerzo para evitar ausentismos por cuarentenas dentro del personal, que pueden ver disminuida la capacidad de atención de pacientes en general, COVID y no COVID-19.
Esta jornada en el Palacio de la Moneda se espera un nuevo reporte presencial de las autoridades sanitarias con la actualización de las cifras de la pandemia y más de algún ajuste en el plan paso a paso, considerando el importante incremento de los casos que, según los datos del propio Ministerio de Salud, solo en los últimos 14 días ha sido de un 344% a nivel nacional y donde ni una región ha disminuido sus contagios.
6:53. ¿Y qué dice la portada de la prensa escrita? La portada del Mercurio titula Proyecto para presos del estallido propone amnistiar homicidio frustrado, barricadas y porte de artefactos incendiarios. Controvertida iniciativa sustituye a la moción de indulto, dice. Fiscal Nacional más abajo, es grave, delicado que puedan amnistiarse delitos de especial gravedad. Y con postal turística buscan promover a Valparaíso. Y aparece una imagen de la ciudad puerto. A un costado, nuevo ataque deja herido a camionero
y cunde preocupación entre dirigentes rurales que han sufrido amenazas. Eso, el Mercurio. La tercera en portada, los detalles del ataque al agricultor asesinado en Angol, y aparece su fotografía. El titular principal dice: Mesa de la Convención descarta reunirse con Piñera tras solicitud del gobierno. Y a un costado, Alexis Sánchez llega encendido a La Roja, dice. Vamos con las últimas noticias en portada. El cumpleaños conjuntos de Zamorano y Pampita. La larga amistad detrás de una celebración binacional, se puede leer. Parcelero asesinado en Angol esperaba recibir a su familia en la página 10. Y Congreso Futuro, robots pueden descifrar emociones. Eso en la página 4. Vamos a dejar hasta aquí las noticias, pero léalas en www.agricultura.cl. Sígalas en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, en nuestro Twitter, @AgriculturaFM, y en nuestro Instagram, @RadioAgricultura. Ahora sigan en compañía de El Rodeo y luego Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad Andrés Bello, becas hasta el 100%, simula en unad.cl.